El 4 de julio de 1976. Celebraron un nuevo aniversario de la independencia de los Estados Unidos. La embajadora norteamericana Vilma Martínez encabezó anoche en la sede diplomática una cena de honor para celebrar el 4 de julio, cuando se cumplen 234 años de la independencia del país del norte. Argentina busca un lugar en la semifinal. A partir de las 11, se mide con Alemania. Recordamos que Radio Nacional transmite el partido en directo a partir de las 10. Hora 05 minutos en todo el país en el Día del Locutor. Temperatura en Capital Federal, 17 grados 2 décimos. Humedad 91%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en el Calafate 2 grados 4 décimos, cielo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública, transmitiendo en el Día Nacional del Locutor.
Con cuchillo o sin cuchillo, cada partido es una final. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos hoy de Francisco I, rey de Francia, cuando fue prisionero de España. Mire, vamos a ver de qué manera tenía lugar esto de tomar reyes prisioneros, pedir rescate. Hablamos hace pocos días de eso, ¿no? Y ahora hablaremos de nuevo.
Mire si les tratamos eso. Decimos, en este programa se habla de Francisco I, prisionero de España.
Bien. En 1525 tuvo lugar la batalla de Pavía entre los ejércitos de Francisco I de España, de Francia, Francisco Alba, y Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Muy bien. una batalla terrible. Y Francisco I, el rey de Francia, que estaba en la batalla, no estaba en su casa, terminó rodeado por soldados españoles y marchó preso. Lo llevaron en cana. 10.000 soldados franceses murieron en Pavía, entre ellos los mejores capitanes del reino. Francisco I, que tenía varias heridas, fue tratado por un médico. Después se le permitió escribir a su madre, Luisa de Saboya, que ante la ausencia del rey había quedado como regente en Francia. En esa carta apareció, o se dice que apareció, aquella frase: todo está perdido menos el honor. En realidad esa frase se inventó bastante después, en el siglo XVIII. Lo que en verdad decía la carta era lo siguiente: para advertiros hasta qué extremo llega mi infortunio, de todo solo me quedan el honor y la vida a salvo, por lo que mis noticias de poco consuelo servirán. No es lo mismo eso que todo está perdido menos el honor. Uh-huh. Es decir, lo segundo lo escribió un escritor. Y esto lo dijo en realidad Francisco I, que tenía algunas virtudes, pero no era escritor profesional. Dicen que cuando la carta llegó a Francia, las bellas amigas del rey Francisco, que era un rey muy, muy galante, tenía muchas novias, las bellas amigas del rey Francisco rompieron en llanto. Tanto lloraron que llegó a establecerse en Francia, en el Palacio del Louvre estaban entonces, un horario para que las damas y los caballeros más sensibles fueran a llorar por el rey. Después del llanto parece que se jugaba la baraja. Íbamos, llorábamos media hora y después jugábamos al chinchón hasta las 4 de la mañana. Carlos I, el rey de España, decidió tener a Francisco como rehén. Y las españolas, que conocían la reputación galante de Francisco, se vieron asaltadas por una especie de locura amorosa. Francisco fue instalado en Valencia y allí se organizaban espectáculos en su honor, bailongos, reuniones en las que las bailarinas se mostraban bastante lascivas, vamos a decirlo directamente. Durante estas reuniones Francisco llegó a danzar con la bellísima esposa de un caballero veneciano. Dicen las crónicas que la dama se mostró dulce, bien dispuesta y acariciadora durante la danza, hasta el punto de que al concluir el tango, Francisco le dijo: me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis me meteré en vuestra cama. Extraordinario. Me voy a aprender eso para decírselo a las menas después de bailar una ranchera. Lo voy a repetir. A ver, bueno, termina la ranchera. Bueno, me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis, me meteré en vuestra cama, me meteré.
No, señor.
Creo que lo arruiné un poco, ¿no?
Ya venía bastante arruinado, igual, la cosa.
Tiene razón. Bueno, el caso es que la dama se sintió muy orgullosa, pero al final la invitación a Francisco nunca llegó, ¿eh? El rey de Francia continuó iniciando pasiones. La hija de un duque, la hermosa Jimena, experimentó un amor tan apasionado por el prisionero que cuando años más adelante el rey volvió a casarse, la joven se dijo desgraciada y se encerró en un convento del cual nunca volvió a salir. Tantas demostraciones de simpatía irritaron al rey de España, a Carlos. Le dijo: momento, ¿quién es el rey acá? Y mandó a Francisco a una torre de Madrid. Este nuevo encierro no hizo más que aumentar la fama de Francisco y fue el origen de una nueva pasión que el rey Carlos estaba lejos de esperar. Francisco despertó la pasión de Leonor de Austria, la hermana de Carlos. La hermana del rey Carlos se enamoró del rey Francisco, que estaba prisionero. Tenía 26 años y era viuda. Hablaba con mucha ternura de Francisco y el rey Carlos sospechó que su hermana tenía sentimientos amorosos respecto del prisionero. Leonor llegó a escribir a la madre de Francisco I, a Luisa de Saboya, y le puso: ay, señora. ¿Qué dice? Digo, ay, señora, ¿qué va a hacer? Ay, señora, si estuviera en mi poder liberar al rey. Y esta frase le dio una idea a Luisa de Saboya, a la mamá de Francisco. La idea de un proyecto de paz bastante original. Francisco cedería la Borgoña francesa a Carlos para satisfacer el orgullo del emperador, del rey Carlos, ¿no? Pero Leonor recibiría esta provincia en dote y se la devolvería al rey de Francia casándose con él. Adivine qué dijo Carlos.
¿Qué dijo?
Que no. Bueno, en realidad el rey Francisco, el prisionero, era viudo. Se había muerto hacía un año la reina Claudia, y Margarita de Angulema, la inteligente hermana de Francisco, fue a España para proponer aquel un tratado de paz a Carlos. La primera intentona fue rechazada, que fue esta que acabo de contar. Pero finalmente aceptó un trato. El rey de Francia debería abandonar la Borgoña, la ribera del Sena, Tours, Flandes, Artois y otras regiones, y también sus pretensiones sobre Aragón. Era mucho. Pero al recibir la lista de esas exigencias, Francisco le escribió a Carlos y le dijo: «Señor hermano, comprendiendo que no sabéis cómo decirme con más honradez que pensáis retenerme prisionero eternamente, estoy decidido a quedarme en la cárcel. Vuestro hermano y amigo, Francisco». Está muy bien, ¿eh? Linda respuesta. El rey de Francia esperó que algún acontecimiento cambiara su destino. Empleaba el tiempo escribiendo poemas a sus amantes, mientras los familiares negociaban con Carlos su liberación. Pero un buen día, Leonor de Austria, como se ha dicho, la hermana del rey Carlos de España, enamoradísima de Francisco, dijo que moriría si no se le permitía casarse con él. Y Carlos, el rey Carlos de España, terminó por aceptar el matrimonio. Francisco, puesto que ese matrimonio significaba su liberación, aceptó el matrimonio sin conocer todavía a Leonor. No la había visto nunca, pero digo, más sí, yo me caso con un caballo si es necesario. Bueno, cuentan que Leonor y Francisco, que hasta entonces se habían comunicado por emisarios, por correvediles, fueron finalmente autorizados a verse. El rey prisionero fue conducido a los aposentos de su prometida, rodeado de una gran custodia, ¿no? Imagínense. Cuando Leonor vio al hombre que amaba, sin casi conocerlo, se emocionó tanto que no pudo hablar. Quiso besar la mano del rey, pero Francisco se lo impidió y le dijo: «No es mi mano lo que hay que besar, sino la boca». Y la besó por primera vez en la boca de una manera que algunos consideraron impúdica. El 15 de marzo de 1526, un año y 22 días después de la derrota de Pavía, Francisco regresó solo a Francia, después de haber firmado el Tratado de Madrid, que le quitaba una parte de su reino, pero le prometía una bella esposa. Pero aquel tratado no implicó solo eso. Francisco debió entregar como rehenes a los españoles a sus dos hijos, los hijos que ya tenía con su anterior esposa, Claudia, la finada Claudia, que eran Francisco, de 8 años, y Enrique, que tenía 7. Enrique después fue rey, porque Francisco murió jovencito, ¿no? Y se quedaron los dos hijos. La entrega de estos chicos se hizo en Bayona. Una vez que las relaciones entre los dos países se estabilizaron, después de 4 años, entonces los chicos recobraron su libertad a cambio de una elevadísima suma como rescate. Hubo un nuevo tratado, el Tratado de Cambrai, que quedó sellado con el viaje de Leonor. Leonor no había viajado todavía. 4 años le esperó Francisco. Se hizo la boda al final, el 8 de julio de 1530, y entonces, recién entonces, tuvo lugar la noche de bodas. Dice la crónica de ayer: «Después de 4 años de espera...» Todos tienen la misma voz, ¿vio?
Sí.
«Después de 4 años de espera, enervada por la prolijidad de las ceremonias que acababan de transformarla en la esposa del rey de Francia, Leonor vistió un elegante salto de cama y se metió temblando de emoción en el lecho de su amado. Al cabo de un instante, según un historiador, Francisco I se reunió con ella y se mostró un compañero complaciente y gentil».
No sé si es lo mejor eso.
Sí, es lo mejor. Al día siguiente, el pueblo se mostró contento al ver que la reina tenía los ojos hinchados y dichosos. Aquel matrimonio fue feliz, al menos por un tiempo, ¿no? Mientras una muchacha llamada Anita de Pisolier, que fue el amante de Francisco, vino a complicar las cosas. Pero esa es otra historia, ¿no? Esta es solamente la historia de la prisión de Francisco y cómo de prisionero vino a hacerse con una novia. Tuvo que esperar un cacho, pero es raro. En general, la gente que va en cana no termina casándose con la hija del rey de España.
No.
Es muy difícil, muy difícil. Yo conocí muchos muchachos que por distintas razones, muchachos que caminaban, vio, qué sé yo, fueron en cana. Y ninguno salió de la cana casado con,
y bueno, no,
con la hija del rey Juan Carlos de España.
Y no, bueno, señor, pero tampoco tenían vínculos previos con la monarquía.
Claro, tampoco ellos eran reyes.
Y sí,
ahí señor, está, eso es lo que me faltaba.
No, pero
claro, tenés que ser rey, poner vos sos rey.
Sí.
Entonces, bueno, empezás a levantar quiniela, afanar gallinero, que si un día te meten en cana.
Sí.
Bueno, 5 años en cana. Entonces ahí sí te podés casar con la hija del rey.
¿Algún reo se casó con una princesa de Mónaco?
También puede ser, sí. Que no había estado en cana, pero casi.
No, y después estuvo en cana.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Bueno, no sé, a nadie. Ah, me gustó esa señora dulce y acariciadora que bailó con Francisco. Que después no dejó que Francisco se metiera en su cama, pero una señora casada. Y desde luego a Leonor. A mí me gustan mucho las minas que se enamoran de uno cuando está en cana. Y a los chicos, pobrecitos. 7, 8 años. Y dice, no, téngalo como rehén. Pero bueno, así son las cosas. Hemos ido a la discoteca. Hablamos con el discotecario y le contamos esta historia.
Sí.
Y él me dijo que un hermano suyo se había casado con el dueño de un bazar en Casero.
¿Y? ¿Qué tiene que ver, señor? Un hermano, estamos hablando de otra historia.
Un hermano de él estaba casada, una hermana de él, estaba casada con el dueño de un bazar de Casero, que es un muchacho de mucha plata, parece. Eso me contó.
Sí, pero no.
Haciendo así con la cabeza.
Pero no, señor, no tiene nada que ver. Acá estamos hablando.
Él decía que era mucho más importante eso que todo lo que yo le acababa de contar.
Esto es otra historia de amor. Bueno, eso fue con final feliz, además, esta historia.
Con final muy feliz, sí. Porque la corté ahí. Porque toda historia tiene un final triste si uno
la sigue
contando durante el tiempo suficiente. Señores, el primer encierro de Francisco tuvo lugar en Valencia, allí donde hacían los bailongos y esto. Así que vamos a escuchar Valencia de mis amores, que es una canción, un paso doble, no sé si muy grato, pero cualquier cosa que cante Lolita Torres está fantástica. Así que escucharemos a Lolita Torres en esta canción que fue compuesta seguramente pensando en aquel cautiverio venturoso de Francisco I de Valois. Adelante.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, Valencia de mis amores.
6 de julio de 1937. 6 de julio de 2010.
Radio del Estado tuvo su espacio deportivo popular a través del programa Mañanas del Club, dedicado al Club Sacachispas. El fragmento que escucharemos es del 2 de septiembre de 1952.
Y no sé lo que será. Es el club de Sacachispa que termina de ganar.
Ha transmitido Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, y sus estaciones que integran la red oficial de radiodifusión
Nacional. LRA1. 73 años de Radio Pública.
Julio. Alternativa en el diario. Horacio Embón.
Algunos títulos como, por ejemplo,
Sandra Russo.
Tuvimos esa gran noticia para nosotros.
Eduardo Anguita.
En realidad, esto en off.
Periodismo en estado puro. Mona Moncalvillo.
Posiblemente en esa clínica.
Mario Weinfeld.
También es difícil conocer un cuadro político.
Julio, mitad de año. Tan creíble como los periodistas de la radio pública.
Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango es el ritmo del 2 por... Vale, en el pool, ¿la bola negra tiene el número? ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de miedito se llama Martes... ¡Correcto!
¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en cuartos. Sábado, a partir de las 15, Paraguay, España. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Julio, tu vida tiene ficción. Tu dial tiene alternativa. El teatro en radio cumple un nuevo aniversario.
¿Pensás en mí?
Las dos carátulas.
Y en tu mamá. Porque el sacrificio en realidad lo hace por los tres.
Ya es imposible callarlo.
Todos al suelo, esto es un asalto.
El éxito de la temporada se llama...
Quédate tranquilo, amigo.
Secretos argentinos.
¡Quédate al suelo, querido! ¡Quédate al suelo!
En el año del bicentenario...
Con mayor astucia y menos candidez.
Crónicas de la revolución.
Hubiese sido Richelieu.
Invierno en Nacional. Julio en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Véase elegante, usted que parece un chancho. Nuestra habitual sección destinada
al disimulo,
a la dieta, no sé, a todo esto, auspiciada por el doctor Cormillot, sí, que claro. Se encuentra presente en este momento. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, vengo de bailar.
Aquí tenemos algunas monografías, como por ejemplo, el pan no engorda.
Mentira.
¿Cómo no va a engordar?
El que engorda es uno. El famoso chiste, el pan no engorda, el que engorda es uno. Ya está.
Qué gracioso. Recórtelo para la publicidad. Sin embargo, acá dice que el pan no engorda. Vamos a ver por qué después. También tenemos cómo elegir el traje de baño, ahora que se viene ya el verano.
Sí, bueno, falta un poco.
¿Cómo elegir el traje de baño en relación a su gordura? Si usted parece un chancho, hay trajes de baño que no le convienen.
Y sobre todo, si no le entra, no lo compre.
Sí. A ver qué dice acá, por curiosidad, ¿no? Dice, existe un traje de baño para cada tipo de cuerpo. Mentira. Eso porque no lo va a comprar al shopping. Existe un traje de baño por cada negocio.
Sí.
Y te va a pedir y dice, no, ¿es este el que hay? ¿No tiene otro color? No. ¿No tiene otra medida? No.
Inclusive
¿no
en cantidad?
¿No tiene otro traje? No, tengo este.
Sí.
¿Se lo compra o no se lo compra?
Y en cantidad también hay uno.
En cantidad hay uno también. Sí. Es más o menos. Usted va a comprar, supóngase, una camisa.
Sí.
A un negocio de eso es más o menos como si fuera a comprar un auto. Porque, claro. ¿Cuántos autos hay en la concesionaria?
Y
¿tres,
no,
cuatro?
Sí, no más.
Bueno, no más. En esos negocios también. Pero acá vamos a ver lo que dice, ¿no? Dice, al igual que la ropa interior, al igual que la ropa interior,
¿qué?
Mal andamos. Un traje de baño igual que la ropa interior queda mal. Yo en un tiempo creía que no. Pensaba que daba lo mismo ir en calzoncillos a la playa.
Y no da lo mismo.
Y mire que los calzoncillos de ahora se parecen cada vez más a los trajes de baño.
Tiene
y viceversa.
Es una cuestión cultural. Si va en calzoncillo nadie...
Sí, la gente culta, ¿qué va? ¿En calzoncillo o con traje de baño?
En traje de baño.
En traje de baño.
O en desnuda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay playas nudistas acá?
Sí, bueno, ya lo ve.
Muchas gracias.
No nos dimos cuenta.
No, acá dice todavía que no igual que la ropa interior, el traje de baño no tiene que ser ajustado. No, la ropa interior, me dijo el médico a mí, que no tenía que ser ajustada, pues si no, dice, le va a agarrar un dolor de cabeza que se va a querer morir.
Yo al revés, yo el traje de baño lo uso ajustado.
Usted usa zunga.
Yo uso zunga.
Zunga.
Porque uno está más aerodinámico en zunga.
Pues si usted no quiere correr carrera.
¿Usted qué dice? ¿Qué va a la playa ahora? Que lo remonten.
Y si está en zunga, tiene grandes chances de que ocurra.
No, señor, si voy a la piscina. El traje de baño no se usa solo en la playa, discúlpeme.
Ah, ¿y que en la piscina qué hace?
Y en la piscina voy, vengo.
Quiere bater el récord mundial de velocidad, no sé. ¿Para qué quiere ser aerodinámico? Mire que yo he escuchado jactarse de muchas virtudes, pero no conocía a nadie que dijera, ay, yo soy tan aerodinámico. El novio de mi hija es muy aerodinámico.
Sí, señor, porque usted siente que se dispara como una bala de una punta
sí.
a la otra.
Ah, eso sí escuché.
Sí.
De la piscina haciendo largos.
No, es cierto que el short de baño se infla.
Claro, usted se tira y se le infla.
Entonces, según en qué circunstancia.
Sí. Pero entonces, si usted va a hacer una competición, conviene. Pero
claro, por ahí...
Uno no va a la playa a competir.
No, señor, pero después ya está, porque le quedó la marquita del sol.
Sí.
En el traje de baño.
Y le queda siempre la marca del sol.
Bueno, entonces siempre uso el mismo traje de baño, o sea, la zunga.
¿Y qué? Siempre, también le queda marca.
Sí, por supuesto que queda marca, pero es siempre la misma.
Entonces... No defienda lo indefendible, señor. Dice, no, y si el traje es muy ajustado, señor, estamos hablando de personas un poco robustas que quieren disimular esa condición, ¿no? Para poder relacionarse con personas de otro sexo y procrear. Dice, si usted usa el traje de baño muy ajustado, van a salir a relucir los rollos que usted tuviera, la panza. Bien, no, además pasa algo que es el efecto salchicha del que tanto hemos hablado aquí. No, usted tiene un short muy ajustado y la carne que usted aprieta sale, tiende a escaparse del
short. Se desplaza hacia otro lugar.
Claro, usted parece que está flaco a donde tiene el short y donde termina el short sale abruptamente una mole carne que produce el estupor de las damas y la envidia de los caballeros.
Y sí, en ese caso la solución sería seguir apretando.
Seguir apretando otras... hasta que usted estallara por alguna parte. Sí. Bueno, yo conté acá alguna vez que Rolón tiene una polera, esa que usa siempre,
sí,
que es muy ajustada arriba, sí, esa con cuello tortuga, ya que hablábamos de tal.
Sí, señor.
Y entonces la carne apretada le sale por el cogote,
uh-huh,
y le infla la cabeza.
Sí.
Le sale, hace como un cogote más ancho que la cabeza, como si tuviera una goma de auto alrededor del marote, y el mate mismo se lo infla un poco.
Mire usted.
Usted lo ve así, apoplético, además, porque se le pone roja la cabeza, porque la sangre, sí, no circula.
Qué horror, ¿sí?, señor.
La sangre llega acá al cuello tortuga de Rolón, se lo digo, porque ahí debe ser Rolón.
Sí, Rolón,
y no circula más, y la tiene siempre ahí en la cabeza la sangre, circula chiquitito.
Ah.
Y bueno, no hace falta que diga más. Bueno,
el resultado está a la vista.
Las que tienen mucho gusto, ¿qué tal, señora? Y poca cadera, o viceversa, poca cadera y mucho gusto, tienen que buscar una marca de trajes de baño que les permita comprar el corpiño de manera independiente de la bombacha.
Claro, un talle para uno.
Discúlpeme que me exprese con esta crudeza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo comprar el corpiño de manera independiente de la bombacha?
Sí,
¿o
sí,
me la tengo que llevar?
No, mira, aquí esto es todo suelto.
Ah, menos mal.
Acá vendemos todo suelto.
Por ejemplo,
suelto,
un traje. Yo puedo comprar el pantalón y el saco aparte, el saco por ahí lo compro enfrente.
No, no, en otro lugar no, no tienes que comprar
no,
acá, señor.
¿Puedes
comprar un talle?
No. Pues yo me quería llevar solamente un corpiño.
Sí, puede llevar un corpiño, no me cuente que en otro lugar va a comprar otra cosa.
No, bueno, pero...
No lo voy a comprar en otro lugar, porque... bueno, no importa por qué razón.
Yo quiero el corpiño como para mí y la bombacha como para él.
Claro.
Bueno,
nosotros compartimos...
Sí. Compartimos todo. Incluso todo compartimos.
Y bueno, señora, tendremos que hacer un talle especial.
¿Para él?
Para usted.
Ah. ¿Usted está queriendo insinuar que mi señora es robustiana?
No, eso lo dijo usted.
No, pero usted
no estoy diciendo nada, nosotros...
Pero usted dijo que iban a tener que hacerle un talle especial, que es mucho peor.
Yo lo entendí, señor.
Y, señores...
La sorna con la que usted se
dice. No, sí. Están verde la uva, dijo la sorna.
No, discúlpeme, es un dato de la realidad que para abarcar... A la señora.
Sí, dígamelo a mí.
Acá por un barco, señor.
Bueno, las que tienen mucho gusto, otra vez.
Ya lo dijo.
Es que ya
están
lo
están
diciendo lo mismo.
No, deberían buscar corpiños que tuvieran la función de sujetadores, con breteles anchos y que sean armados. Los maridos.
Sí, no, los maridos no.
Que vengan armados, imagínense, cuando uno tiene una novia o una mujer con mucho gusto, tiene que ir armado, naturalmente. Si por el contrario el busto es mío, el busto es poco, hay que buscar un modelo con relleno. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
O una modelo con relleno. Para las caderas anchas, pero es un desastre todas las menas.
Bueno, pero está tratando de paliar esta situación.
Existen las bombachas triángulo de las Bermudas.
¿Bermudas o bombacha?
No sé. Dígale adiós. Sí, a esa mina dígale adiós, a la gorda.
Dígale adiós, por favor, que
al mito que asegura que los enteros son para después de los 50. Bueno, para las rubias el negro es muy sentador. Bueno, muchas gracias.
No, señor, el color negro.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Es horrible, ¿cómo van a dar consejos de esta manera? Mejor es adelgazar.
Bueno, pero no siempre se puede eso.
¿Cómo no se puede? Comiendo pan, señor. Acá dice, el pan no engorda.
Pero, señor, para mí es falsa esa acepción.
La gente aleja el pan de su dieta diciendo que engorda, pero no, un gran error. El pan no engorda, ya está.
Pero, señor, déme una razón por la cual no engorda.
No hay ninguna. Le estoy buscando en este informe y no hay absolutamente ninguna. Pero yo como panadero...
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué va a llevar?
¿Tiene flautita?
Efectivamente.
Bueno, deme miñoncitos.
Ah, ¿viniste a cargar?
No, a cargar no, señor. Quería saber si tiene una variedad.
¿Usted quiere... le puedo vender pan integral...
Para...
Eso no es pan, eso es
otra. Para que no engorda, ese pan no engorda.
El pan, pero tiene harina.
Tiene harina, pero la famosa harina integral.
De salvado.
Ah, mire usted, ¿y eso no le engorda nada?
Engorda, sí, pero es tan asquerosa...
que usted come poco.
Que usted come poco, come muchísimo menos.
Bueno, no, yo quisiera panes saborizados.
¿Pan?
Saborizados.
Sí, tenemos pan con gusto a pan. ¿Quiere?
Saborícelo con manteca, con paté.
No, pero no tiene...
¿Cómo se llaman, che? Esas pastas que ahora están en todos los restaurantes. Aún los más berreta.
Terrinas.
Vas al peor restaurante del mundo y viene el tipo...
Sí.
Con un tarrito de loza, con una pasta que andás a ver de qué año la tiene ahí.
¿Paté?
¿Qué sé yo si es paté? No es paté, ¿no? Es una cosa blanca. Para mí, cuando terminan de juntar todas las sobras, la meten en la licuadora, hacen una cosa blanca y después te la ponen ahí para que vos se las pongas al pan.
Y es riquísimo eso. Yo quisiera comerme todas las sobras.
Pero no
eso.
Sé lo que es.
No importa, señor, cómaselo.
Es un queso blanco, señor, con una hierba.
No, a mí me dijo... una persona que tiene un restaurante que no es Babieca.
Bien.
En Babieca todo es de primera calidad. Me dijo que eso lo hacían con rabacillo.
No, señor. ¿Cómo?
El alimento ese que hay para gallina.
Sí.
Rabacillo, que es como una especie de polenta para gallina.
Sí, pero no sé cómo será el gusto.
Le meten rabacillo y nada más. Y agua. Y un colorante para que quede medio blanco.
Ajá.
Un cacho de engrudo ahí.
Engrudo.
Y un saborizador, como dice usted, porque el saborizador arregla todo.
Pero no es más fácil poner queso blanco con
mucho
algo.
Mucho más fácil, pero
bueno.
El dueño del restaurante es malevolente por naturaleza.
¿Pero por qué?
Prefiere perder plata y darle algo fulero.
No, señor.
Después se lo cura en el cubierto igual, así que no pierde.
Claro.
No, pero usted ve conspiraciones por
buenas
todas
tardes.
Partes. Buenas tardes.
¿Quería el menú light?
Sí, ¿usted quería o yo?
¿Perdón? No, yo soy el mozo.
Ah, bueno, sí, me
yo
trae...
Yo como en mi casa, discúlpeme.
¿El menú light qué trae?
Nada.
Agua mineral.
Es un menú muy, muy, muy light. Es un vaso de agua mineral
sí.
Y una servilleta.
¿Pero qué como de sólido?
¿Sólido? Nada, si quiere le puedo traer un cubito.
No, señor, pero algo hay que almorzar.
Es muy eficaz, ¿eh?
Sí.
Usted claro. Dos veces por día... Y si quiere a la tarde una merienda con medio vaso de agua...
En un mes sabe cómo está.
En un mes sabe cómo está, hecho un palo.
Pero...
Hecho un esqueleto.
Claro, está muerto en un mes.
Sí, efectivamente.
Ah. No, mira, a mí me interesa vivir, quiero...
Che, qué grande, ¿eh?
Quiero...
A mí me lo dice, soy el mozo, no soy...
Pero que quiero conservarle...
José Pablo Feynman.
Quiero conservar la línea...
Ajá.
Uh-huh.
Entonces estoy tratando de comer balanceado, comer sano.
¿Qué quiere decir comer balanceado? Es decir, comer en una posición tal que no se caiga usted.
No, comer con ingredientes que tenga cierto equilibrio entre calorías, proteínas.
Muy bien, vamos a preparar entonces.
Acá tenemos una terrina.
¿Sí? ¿De qué tiene la terrina?
Tierra.
Uh-huh. Pero con el saborizante que le ponemos a la...
¿Qué tiene la terrina, Schultz?
La terrina en este caso, la que le estamos dando, tiene espárragos.
Espárragos, muy rico, sí.
Está hecho con sopa crema.
Los molemos, los espárragos, los metemos en un plato y se lo damos. Después tenemos también lechuga, dos hojas de lechuga.
Sí.
Sí, y...
Ensalada se llama eso acá.
Ensalada, pero...
¿Y con qué viene?
Ojo a la trampa de las ensaladas, ¿eh? Porque si usted come dos hojas de lechuga y le echa vinagre, aceite de oliva y sal, chau. A ver, cuando chau. Quiere acordar, pesa 200 kilos.
Y pero si no le pongo algo de eso, se pegan las hojas de lechuga.
Sí, eso es lo que ha pasado. A mí, por ejemplo, yo mismo, que soy mozo...
¿Qué le pasó?
Yo seguí la dieta de la lechuga y se me pegaban las hojas de la lechuga en las paredes
claro.
del cuerpo humano.
Sí, suyo.
Y las paredes del estómago las tenía como un cigarrillo echado.
¿Y usted las sentía?
Sí, sí, sentía las hojas adentro, que es horrible. Pero tengo cuidado con la lechuga, porque a veces viene mucho bicho.
Ah, ¿trae bicho?
Sí, trae bicho. ¿Cómo se llama el bicho de la lechuga?
El bicho de la lechuga.
Sí, o la isoca, no sé qué. Un cuñado mío se comió una planta de lechuga, estaba a dieta también.
Sí.
Y adentro... Le fueron como 5 o 6 de estos insectos.
Claro, que en este caso engorda, ¿me entiende?
Claro.
Ah.
No, pero peor, engordó mucho más porque los insectos empezaron a procrear dentro del aparato digestivo de este señor. Y ese sentido, yo me siento pesado. Le hicieron una radiografía, pasó un hormiguero ahí adentro.
Pero señor, ¿y eso tiene cura que se tiene
no,
que tomar?
No,
¿Cómo no?
No, no.
¿Alguna medicina habrá para eso?
El primero se tomó medio litro de DDT.
¿Pero cómo va a tomar eso, señor? Es veneno.
Y fue peor, sí.
¿Y sí?
Así lo puedo comprobar este muchacho, paz descanse.
Sin embargo, dicen que los vegetales son muy sanos.
Que sí, pero hay que lavarlo bien.
Rápido,
sí.
Se digieren rápido.
Tiene que lavar bien.
A veces demasiado rápido. pero, ¿usted no vio que los panaderos y los que trabajan en las panaderías son siempre personas robustas?
Uh-huh. Desconfíe de un panadero flaco.
Por eso. Hay que desconfiar. Usted entra a una panadería y el panadero es enjuto.
Sí.
Yo no le voy más. No voy más a esa panadería. Panadería El Enjuto. No.
Y no sabe cómo le trae.
El nuevo enjuto, el segundo enjuto, el enjutito.
Enjuto y hermanos.
Claro, sí, sí.
No, realmente en esa panadería, que no sé, vaya a saber, el cañoncito le viene vacío, ese tipo de cosas.
Yo le voy a hacer un test de... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le voy a hacer un test, a ver si usted tiene vocación de gordo. ¿Usted alguna vez se detiene ante las vidrieras de las roticerías para mirar la comida, las tortas? Hay uno que dice que sí.
Sí, no solo me detengo, sino que a veces ingreso.
Se detiene, ingresa y compra.
No, si ingresa, no, él le está preguntando vocación. Pues yo no entiendo la pregunta porque
claro,
la tengo.
Claro, no tiene que ver con que usted ingresa a alguien. No, que pasa y se para ahí a desear un poco.
Inclusive sí. Capaz que comió hace un ratito.
Sí.
¿Sabe a qué?
Eso es vicio ya, ¿eh?
Sí. Yo me paro a oler.
No puede oler.
En las roticerías.
¿Cómo va a oler?
En las roticerías.
Para oler tiene que entrar, señor. Le digo porque yo soy un oledor viejo. He olido en señoras panaderías.
Ah, no, mejor roticería.
No. Doy tortas, ponele. Yo estoy pensando en tortas.
Sí, yo le miro como en una nursería, dice usted, así...
Así con la ñata,
con
ilusión. Y no le pasa, porque a veces son las heladeras.
Sí.
Las mismas heladeras que dan a la vidriera. A mí me pasó una vez que yo estaba mirando así, ¿no? Con
pegado.
La nariz pegada. Y abrió la puerta del otro lado.
Ajá.
La panadera.
¿Y apareció adentro de la heladera?
Y apareció dentro de la heladera. Y yo la miré con la misma cara de deseo que había puesto para una cheesecake.
¿Qué encuentro?
La seguí mirando porque me costó cambiar de cara. Y ella pensó que la miraba a ella con ese claro. deseo. Y yo no quise desengañarla.
¿Y qué? ¿Siguió adelante con una sí, relación?
Seguí adelante, sí. Solo para no cambiar de cara.
¿Y la relación prosperó?
Mi esposa.
Ah, ¿y hace
aquí
cuánto?
Aquí está, me ayuda a atender.
Sí, y acá está la panadería.
Ah, la señora del Corpiño.
La panadería, claro.
Señora de Injuto.
Gracias.
Bueno, no sé si felicitarlo, sí.
No tiene por qué felicitarlo.
Perdón, ¿por qué no sé si felicitarlo?
No.
¿En qué
no sé, una relación así que se inicia por no cambiar de cara.
Con un cheesecake.
¿Qué es la cosa más vergonzosa de comprar en una panadería?
¿De comprar en una panadería? ¿Por qué? ¿Por qué hay vergüenza?
¿Tiene la vergüenza de comprar una docena de merengue, por ejemplo?
No.
Y bueno, sí, uno...
En serio, le digo, usted va y... ¿Qué cara pone para pedir una docena de merengue? Y a mí dice... Yo voy a la panadería, pido una docena de merengue y la tipa me devuelve la mirada sonriendo, o el tipo me mira así y le pego una trompada. Dame una docena de merengue y no me haga ningún comentario.
Pero
no le dije nada, sí, pero me miraste. Incluso cuando te están poniendo los merengues, cuando acomodan el último merengue te miran. Como diciendo, hay que ser un vicioso.
¿O cuántos
son? Un libertino
son
para comprar una docena de merengue.
¿Y una docena? ¿Cuánta gente va al cumpleaños?
No es un cumpleaños. Yo tenía una novia. Antes estilaba mucho llevar merengue y masas.
Ajá.
Sí. Los novios iban a las casas de las novias. Y no es como ahora, que yo, por ejemplo, las novias que tengo ahora, los padres ni sé si tienen. Podrían ser mis hijos.
Quizás lo sean incluso.
Claro, pero... pero cuando tuve mis primeras novias, sí. Ellas claro. estaban orgullosas, después ya no. Estaban orgullosas de presentarme a sus padres. Era una época en que lo primero que hacía una novia cuando uno se acercaba a ella, una dama cuando uno se acercaba a ella, era decir, bueno, ¿vale? Yo doy dos besos, ay, mañana venía a mi casa y la mostraba ahí a la familia. Entonces sí. uno iba, ellos, por eso las panaderías andaban bien antes.
Claro, pues.
Claro,
ahora no tanto. Y se compraba un kilo de masa, ponele.
¿Y se estiraba eso, llevar merengues, por ejemplo?
Sí, sí, vos ibas todos los jueves, después llevaba una docena de merengues, un kilo de masa, un imperial ruso, una cosa terrible. Y bueno, así, la gente como está de gorda.
¿Y se perdió esa costumbre?
Se perdió, por suerte, porque la culpa la tiene el doctor Comilló.
No, me parece...
Ahora, qué sé yo, que hay que adelgazar, chau, se fundieron las panaderías.
Y sí, ahora la gente lleva...
Lo busca, al doctor Comilló sale con guardaespaldas, porque la mafia de los panaderos y de los vendedores de masa y de merengue... Lo busca, la Carajencián, a todos los que están ahí. Y los quiere matar, imagínese.
Sí, bueno, señor, pero lo que pasa...
80%.
Y a la vez sube la barrita de cereal.
Claro.
Que ahora la gente empieza
a... ¿Ahora qué va a llevar? ¿Una barrita de cereal? A la madre de su novia, tome. Dice, ¿qué hago con esta barrita? Dice la gorda.
No, señor, es que la gente que llevaba los merengues se fue muriendo, discúlpeme.
¿Por qué? De puro...
Y de puro colesterol, se murió.
Pero antes no se sabía. Como no se conocía el colesterol, la gente ni se moría.
Vivía tranquilo.
Comía merengue uno atrás de otro y vivía 100 años.
Exacto.
Le digo una cosa. A veces te juzgaban por la calidad de las masas o de los bombones.
Ah, es verdad, ¿no? Las masas que trae...
Un tipo que venía la primera vez y te traía, qué sé yo, unas masas atorrantas.
Sí, señor.
De quinta categoría, chao, no entra más.
Uno iba a una bombonería específica a comprar los bombones. Aquí en la calle Maipú había una, ¿dónde? En la otra cuadra.
Cerca de una panadería que se llamaba La Esmeralda, donde uno iba a comprar las masas.
También.
Todas las panaderías se llaman La Esmeralda.
Todas las panaderías de este mundo se llaman La Esmeralda.
Sí.
O si no, iba a comprar las facturas, unas facturas específicas en Avenida Olivera.
Pero eso cuando...
Iba hasta allá.
Usted era un novio de jerarquía.
Claro.
Ahora, los novios así truchos... Traían bombones de panadería de segundo orden, de esos que son un masacote duro que parecían tarugo. De esos que se ponen para que la puerta no se cierre. Y entonces caía mal eso en la familia, imagínate. Te vas a comer un bombón, le hincas el diente y tiene un pedazo de turrón adentro.
Sí.
Una basura eso, lo tenés que tirar. ¿Dónde tirás un bombón empezado? Yo por eso en casa tengo macetas con plantas artificiales.
Uh-huh.
Para que uno tire, qué sé yo, una empanada que...
Qué erróneoso.
Que eligió erróneamente, un bombón empezado, alguna cosa lo tirás ahí.
Sí, o si no tenga una mascota, que está para eso también, ¿no?
Claro, le tirás el turrón. ¿Cuánto tarda un perro en digerir un bombón con un turrón adentro?
Un mes.
500 años. Peor que si se comiera una pila de linterna.
Sí, señor, sí.
Ahora, pregunto una cosa, ¿no? Discúlpeme que estoy muy preguntón hoy. ¿Por qué hacen ciertos bombones, ciertas facturas y ciertas masas si no le gustan a nadie?
No las come nadie, es verdad.
Y es verdad, es como el helado de pistacho.
De pistacho. ¿Quién, levante la mano que haya comido alguna vez un helado de pistacho? Lo dicho, el gusto más popular.
Si usted quiere comer maní frío, ponga maní en la heladera y listo. El pistacho no es eso. Es un...
No, esto no le puedo decir porque nunca comí helado de pistacho.
¿Y entonces por qué lo prejuzga?
Pero esos bombones que hay, eso que le acabo de decir, las masas esa verde, medio verde, que hay, que tienen una cosa pegajosa arriba, redondita, con una guinda verde.
Sí, no.
¿A quién le puede gustar eso? Y están, te la ponen ahí... Y quedan ahí, vas, se la lleva la madre de tu novia y dice, mirá lo que trajo.
Y además la chorrean esa mala factura.
La factura esa que también tiene la guinda verde. Y una especie de membrillo arriba. Y todo empalagoso que no la puede ni agarrar.
No, le ponen, como barniz.
Es un barniz, muy bien.
Es laca.
Sí.
Sí, que aparte puede agarrarla.
Y se le queda pegado.
No, se tiene que ir a bañar después de comer eso.
Y se le queda pegado al paladar. Se le queda pegado al paladar.
¿Y esas marcas de factura que tienen todo el mismo gusto? Que vos te comés una media luna, tiene un gusto, no muy bueno.
Sí.
Entonces te comés un vigilante, es igual. Un sacramento es lo mismo. Una redondita es el mismo gusto. Si quiere le digo la marca.
No, la de...
Falta, ya sabemos todo.
Ya sabemos todo. Muy bien, dígalo fuerte.
El papá de mi papá.
Dígalo. Sí, esa. Esa. Son horribles, ¿no es cierto?
Acertó, se ganó una docena de facturas, señora.
Sí, sí. Muy bien. Se ganó una docena de facturas, pero de esa marca. Qué extraordinario, qué buen gusto tiene la gente. Y sin embargo, ¿cómo hace la plata?
Y sí,
por parte de mi padre.
Pues son baratas.
Alguien se las vende.
Y pues son baratas, la gente compra.
No son baratas, valen igual.
¿Igual?
Vale, sí, valen igual. Yo compro facturas en una que son fenómenos, valen lo mismo.
Igual, ¿sabe qué? Yo creo que con la factura, el tamaño de la factura es inversamente proporcional...
A la calidad.
A la calidad.
Ah, sí, los famosos masacotes.
Sí, sí.
Claro, de una medialuna enorme así, y adentro hay aire. Hay una cosa de aire, la moja en el café con leche y se forma
cartón todo. Corrugado.
Se deshace, se desmembra.
¿Cómo se llama? Se degrada. Uh-huh. Esa es la palabra, se degrada. Hace muchos años yo fui por primera vez a la playa de Positos en Montevideo. Levante la mano los orientales. Bueno,
siempre.
La primera vez que yo viajé a Montevideo, hace ya muchos años, había un tipo en la playa de Positos que vendía bizcocho, como dicen allá, ¿no? Entonces traía la factura y era una canasta, y el grito era: llegaron los mazacotes. ¿Quién quiere morir? Llegaron los mazacotes, ¿quién quiere morir? Siempre tipo, y lo vi algunas temporadas, ¿no? En mi juventud allá en Montevideo. Pero tenía razón, el mazacote. El mazacote produce, le está hablando el doctor Romillota, bueno, usted se incorpora un mazacote. A veces el mazacote es rico, porque, por ejemplo, una berlinesa, por no decir bole fraile,
sí,
de gran tamaño, a veces es rica. Pero usted se la come, uh-huh, y todos los líquidos del cuerpo humano son absorbidos.
Tiene que ir a trabajar
por
ahí.
Por esa especie de décimo planeta.
Sí, sí. ¿Sabe que hablando de la berlinesa, yo iba a polémica en el fútbol?
¿Usted iba a polémica en el fútbol?
¿A vender berlinesa?
No, a participar ahí me sentaba.
A la tribuna, insultaba.
¿Se apareció?
Sí. Solamente para cuando terminara el programa ir a la esquina del canal a comprar berlinesa.
¿A qué canal era?
Del 13. Y en la esquina, ahí en la esquina de sobre el Cochabamba, en la esquina había una panadería que vendía berlinesa.
Bueno, y yo iba a un bailongo que se llamaba Zodíaco, en la calle Juan B. Justo.
Sí, ¿no? Señor.
Y cuando terminaba el bailongo, allá como a las 5 o las 6 de la mañana, venía un tipo y vendía berlinesa. Y el bailongo era horrible, las minas no me daban bolilla, una porquería.
Pero
las berlinesas, yo salía, me comía 3-4 berlinesas y acaso un churro, sí, y ya salvaba la noche como garufa.
¿Y ahí en Cochabamba solo berlinesa comía también?
Sí, 12.
¿Sigue? ¿Dónde vende?
No, un
momento, averiguación totalmente seria que hoy estamos... ¿dónde vende berlinesa de verdad? No, en todos los lugares son truchas.
Sí, ya sé lo que
dice. En todos los lugares. Cuando hablo de bola de fraile, le digo una cosa esponjosa que tiene un gusto que no es el mismo.
No,
que
también
las que venden
eso
en la estación de servicio.
Claro.
Que te la compré, es una cosa y digo, pero me engañaron.
También está eso que se nombra algo que ya no es. Entonces
claro,
se define, bueno, sucede por ejemplo con el flan. No puede ser que la palabra flan remita a la variedad de planes que conocemos.
Claro, pero no, en este caso yo confío en que alguno de los presentes conozca un lugar donde venden bola de fraile.
Sí, con la crema pastelera saliendo.
Ahí, ajá. ¿A dónde?
La puerta de la iglesia de Pompeya.
Está bien, puede ser cierto. Ese es un buen lugar. Si me hubiera dicho, por ejemplo,
Recoleta.
En Recoleta, no le hubiera creído. Bueno. Señores, vamos a hacer una pausa porque estamos medio... yo siento como que estoy saciado.
Y sí, también la docena de merengue. Sí.
Mientras íbamos hablando, nos íbamos incorporando unos churros rellenos.
Uh-huh.
Que...
bañados, aparte.
El churro, le aclaro, como última contribución a esto. La cosa que más calorías tiene en el mundo es un churro. Un churro tiene como 400 calorías.
Uno solo.
Te morfate 3 churros y es como si... es una dieta ya.
Sí. Tiene que hacer ayuno una semana.
Todo el día, todo el día. Señores, mientras acá promotoras elegantemente vestidas reparten churros y bolas de fraile.
Las nietas del abuelo.
Las nietas del abuelo. Hacemos una pausa nosotros. Gracias.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, una décima. Falleció el ex gobernador de Santiago del Estero, Carlos Arturo Juárez. Juárez murió anoche a los 93 años de edad al complicarse una neumonía que lo mantenía internado desde el lunes en una clínica porteña, donde en las últimas horas tuvo que ser conectado a un respirador artificial. El 5 veces gobernador de Santiago del Estero, quien administró la provincia en periodos tanto democráticos como dictatoriales, había nacido en la ciudad de La Banda el 6 de febrero de 1916 y era considerado como uno de los caudillos del justicialismo. La justicia de Entre Ríos aceptó al Estado Nacional como querellante contra los asambleístas. El juez federal Gustavo Pimentel admitió la postura del Ejecutivo, que había responsabilizado a los manifestantes de la muerte de un automovilista, entre otros delitos. El fallo descarta por ahora que los asambleístas hubieran cometido algún delito durante el prolongado bloqueo del puente argentino-uruguayo. El magistrado les adjudica un déficit de conciencia en la realización del ilícito. El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo que la emoción de la primera semifinal mundialista en 40 años de la selección de fútbol de su país no puede expresarse con palabras. Mujica presenció el partido junto a su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el Polo Tecnológico e Industrial del Cerro, con los obreros de ese complejo fabril de Montevideo. El martes, Uruguay luchará por un puesto en la final del Mundial ante Holanda, que este viernes derrotó a Brasil 2-1. El cielo está algo nublado en la capital federal, temperatura 17 grados una décima, humedad 93%. En la hora 1:02.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública, transmitiendo en el Día Nacional del Locutor.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soctulac.
Soctulac.
Nuestra habitual sección dedicada al mal olor.
Sí, señor.
También llamada Adiós, mal olor.
Chau.
O también titulada Yo no he sido.
¿Cuánto hacían ustedes?
O también
Soctulac,
titulada La gallina que primero cacarea.
Exactamente.
Bien, adiós a los malos olores, ¿eh?
Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, ahí va.
A veces, dice la introducción de este informe, por muy limpia que esté la casa, quedan vestigios aromáticos.
Para llamarlos de alguna
vestigio
manera.
Vestigio aromático.
Sí, acá alguien anduvo vestigiando, ¿eh?
Y no de risa.
No de risa. Es mucho peor el vestigio aromático, sí, que cualquier otra cosa que se pueda decir.
¿Qué hace vestigio? Le dicen. De algún plato especial, por ejemplo, que preparamos. Me imaginé. Para eliminar ese tipo de olores, ¿sí?, existen recetas caseras muy efectivas. Atención,
mudarse,
amiga,
por ejemplo,
porque nos escriben personas que me dicen, tengo mal olor aquí, allá. Es decir, y aquí tenemos, según el lugar que tenga mal olor,
claro,
la forma de contrarrestar.
Vamos.
Por ejemplo, no es lo mismo un mal olor en la heladera,
no,
que en el tacho de basura.
No, claro. O bien, sí, en las mangas.
En la heladera. Para limpiarla a fondo y eliminar los aromas desagradables, no importa. Primero hay que sacar todos los alimentos.
Bueno, no, pero no puede sacar todo.
¿Y cómo limpia?
Porque usted necesita...
Es muy simple.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted es el limpiador de heladera?
Así es.
¿Cómo hago?
Mire, ¿tiene carbón?
En la heladera.
Pero escúcheme, no, el asado viene después, primero hay que limpiar la heladera.
No, señor, con un carbón. No, señor, usamos el parqué.
No, señor, con un carbón usted le dice chau a los olores.
Escribo en la pared, chau.
Chau. O se lo tira por la cabeza el olor, el carbón.
Pone un carbón, el carbón absorbe gases.
No, perdón, pero usted le explicaron mal.
No, eso, esa cosa de brujería.
Al no es brujería,
te,
señor.
Te hacen un daño, te claro. ponen un carbón y te absorbe el
Al revés puede ser.
No, no, pero, no, señor.
Sí,
yo he visto carbones. Cuando yo me voy de vacaciones 5 meses, por ejemplo,
sí.
Que vacío la heladera y la desenchufo,
ajá.
pongo carbón en la heladera, un bol lleno de carbón.
Ah, sí.
Sí.
Von Humboldt.
Y no tiene olor. La heladera
el carbón no toma olor. ¿Usted no tiene miedo que, por ejemplo, el carbón siga dentro de la heladera
sí.
y por ahí viene su esposo, señora,
sí.
y se lo come creyendo que se trata, dice mi mujer, cada vez
carbonada, hizo, claro.
La famosa carbonada de la que tanto se habla.
Se le pasaron los buñuelos. No, usted después eso lo saca. ¿Qué cosa?
Ah, claro, porque si el no, carbón. Está la heladera, abre y puede ser la carbonera, le cae el carbón encima como en Cardiff.
Claro. Ahora, lo que no sé, doy fe de que es efectivo ese método, pero no sé dónde queda el olor, si queda dentro del carbón.
Claro, y después se convierte en diamante el olor.
O el dolor.
Sí, sí. Yo un día olí un diamante y me imaginé que por el olor saqué que cuando en el tiempo en que ese diamante era carbón, lo habían usado para desodorizar la heladera.
No, señor, sí. no da tiempo la historia de la heladera para que se transforme eso en diamante.
Ah, ¿cuánto tarda un carbón en otro orden de cosas? Bueno, sí. el mismo. Un carbón en convertirse en diamante. Pues yo me compré 5 o 6 bolsas de carbón
sí.
y la dejé en el fondo a ver si se me convertían en diamante. Salgo todos los días, lo primero que hago es mirar el carbón.
Lo que pasa...
Incluso escarbo un poco a para ver si hay algún diamante, una breva, podríamos
claro,
decir.
Pero tiene que aplicarle presión, me dijeron a mí. Tiene que apretar el carbón.
Sí, y... yo a veces me acuesto sobre un carbón y le doy, pero ¿cuánto tarda más o menos?
No sé.
Estoy
cuánto.
Estoy perdiendo la paciencia, ¿eh?
Pero señor, no sé cuánto tarda, pero supongo
pero,
¿cuál, que...
¿La vida de cuántas
millones heladeras? Y millones de años.
¡Ey!
Y para eso me compré de la
yo voy a la joyería y voy a vender el carbón así como está.
Se lo dejo barato.
Diamantes demasiado frescos.
¿Eh? Claro.
Diamantes verdes.
Igual, ojo con el olor de la heladera, porque usted tiene que guardar las cosas en lugares herméticos. Por ejemplo, le sobra algo de comer y usted no lo tira.
Sí, sí.
A mí siempre me sobra algo, me lo como al otro día, claro. redondamente.
Bueno, pero para el otro día usted lo tiene que tapar en un recipiente hermético.
Si lo tapo no lo encuentro.
¿Pero cómo lo manda?
Un recipiente hermético, una caja fuerte, quiere decir, sí. que tiene miedo que se lo roben.
No, señor, si no le sale el olor y le invade toda la heladera. Si usted, por ejemplo, le sobró mondongo.
Con razón, yo te dije.
Con razón, sí, sí. Las naranjas que me chupé ayer, tenía un gusto a mondongo espantoso.
Y yo el mondongo que comí, no sabés la baranda.
Aquí le traigo el mondongo que usted nos mandó a comprar.
No, usted lo tiene que guardar en algo hermético, o si no, con un papel film.
Filmus.
No.
El mejor papel.
Es ese nylon que viene en
nylon.
Rodillo. Nylon, pero que se adhiere.
Ah,
y lo aprieta.
Era, no sé. ¿Y quién vuelve? ¿Cómo va a envolver la comida con eso?
Sí.
Después se la come.
Puede envolver una milanesa mordida.
Para regalo, así la ponen.
Lo guarda y no le larga olor.
Oh. ¿Y cuánto tiempo aguanta?
Y lo que aguante la milanesa en la heladera, ¿cuánto aguanta? ¿Una semana?
No. ¿Cómo? ¿Y el freezer? ¿Para qué está?
Bueno,
el freezer me dijeron que puede aguantar 3.000 años.
Yo tengo milanesa del año 1964 en casa.
No, tanto no aguanta la milanesa.
Era
señor.
Para el Mundial 66.
En el freezer un año le tira la milanesa. No sé el huevo, porque tiene huevo la milanesa.
El huevo, según me dijeron aquí en este mismo programa,
sí.
Larga vida.
Sí, el huevo larga
porque
vida.
La misma cáscara del huevo, ¿entiende usted?
Es hermética.
Es ya mucho mejor que ese filmus que usted le pone a la milanesa.
Sí, señor, eso es el huevo crudo, pero cuando usted lo tiene batido...
Bueno.
¿Pero cómo voy a batir el huevo sin romper la cáscara, señor?
No, sin cáscara
ya. Lo sacudo como las maracas.
La milanesa tiene ya el huevo batido.
Ah, usted se refiere al huevo ya.
Pero el huevo
procesado.
En un estadio
ya está procesado.
Sí, claro. Ya siendo un diamante prácticamente.
Claro.
Bueno, en la heladera vamos a dejar el mal olor. Lo que sí, hay que cuidarse de lo siguiente. Pasa en las heladeras como en las vidrieras de la panadería. Hay como en todo sistema, en todo ecosistema,
sí.
Algo que entra y algo que sale. En un metabolismo no hay problema.
No, claro.
Pero a veces en las vidrieras o en las heladeras algo se estaciona.
Y permanece.
Y claro, usted entra cosas, saca cosas, pero hay algo en lo que no repara. Por ejemplo,
queda.
Un imperial ruso.
Sí.
Por ejemplo, un limón. Se unió en la heladera, ¿no tienes en su heladera esos limones grises?
Sí.
Están de una generación atrás.
No, sí, yo a veces dudo si
claro,
sí,
no,
sí.
Nadie dijo, es un limón, y después ya te forma parte del paisaje.
Yo me encariñé con los limones, claro.
Y queda ahí,
no, después lo confunde con un kiwi por ahí.
Claro, bueno, por ahí se le pudre un higo adentro de la heladera y se la regalo, ¿me entendés lo que te digo?
El sachet de mayonesa con los restos, con la última parte siempre se
claro, pudre. Queda ahí endurecido, se fosiliza.
No, y también el limón le da asco, el limón verde.
El problema
es... El sachet tiene una cosa patética, que es que si usted lo quiere usar. Y yo había mayonesa.
Sí.
Entonces aprieta y no sale nada. Usted se da cuenta que queda un poquito, pero está sólido.
Busca un mármol después, claro. Y haciendo presión con una virome, un cuchillo, cualquier cosa plana.
Y hay gente que incluso se come el polvillo emergente.
Pero no, tírelo.
Bueno, pero usted iba a decir algo y yo lo estoy interrumpiendo. Con
no, es que el problema también con la heladera, sobre todo es cuando uno no vive solo. El problema con la heladera es cuando uno no vive solo.
Perdón, ¿cuál es el problema con la heladera, Barto?
El problema con la heladera es cuando uno no vive solo. Entonces aparecen cosas en la heladera
que son del otro.
Del otro.
El infierno son los otros.
Sí, y señor. Que uno no sabe qué son. A mí en la heladera me apareció hace meses.
Sí.
Un frasco.
Un señor.
Igualito al carbón.
No, un frasco con un líquido que no sé qué es.
Un análisis, seguro.
No, no sé qué, le juro que...
¿Sabe qué puede ser? Agua de las aceitunas.
Sí, el señor.
¿Pero qué dice? O sea, lo mismo que dijo el señor.
¿Usted dice que se terminó la última aceituna?
Claro, y quedó allí el líquido que viene en las aceitunas, que es agua de aceituna.
Sí, que además no
es... ¿Usted las compra en frasco, las aceitunas, o de a una?
No, yo... las compro en esa mix de frascos sachet que hay ahora de aceituna.
Ah, no, a mí me gusta ir a la roticería y ver cómo el tipo mete ese cucharón de madera agujereado...
En un frasco de vidrio grande
con
tapa de lata.
En un frasco de vidrio grande. No puede sacar la aceituna con la mano porque le pasa lo del mono y el coco. Entonces mete un cucharón de madera y yo... A mí las aceitunas me parecen detestables. Sí. Pero esa operación de meter el cucharón de madera en el frasco de aceite donde sobrenadan unas aceitunas esquivas... Me parece extraordinario.
Es lindo. ¿Qué va solo para ver eso?
Yo voy para ver eso. Después las devuelvo incluso. Me dicen, mudé de opinión.
Bueno, sí, aparecen cosas que uno no sabe que son en la heladera compartida.
¿Y usted tiene diálogo con la persona que vive con usted como para preguntarle qué es esto? ¿Qué es que se...?
Tiene confianza porque...
Sí. Claro, porque... Bueno, a veces vive muchos años con una persona y no se atreve a preguntarle qué es esto. Sí, porque después de qué es esto, lo que viene ya es...
ya es cotidiano.
Disolvente de la pareja.
Sí. Se acabó el amor.
Cuando vos te dice, alguien abre la puerta y dice, ¿qué es esto? Y al minuto de la pareja está disuelta.
Yo he probado con... No es lo que vos te imaginás que dice.
No, ¿sabe que he tenido conflictos con heladeras comunitarias?
¿Con heladeras comunitarias? Es decir, mujeres que trabajaban vendiendo helados a beneficio de la municipalidad.
No, señor, heladeras compartidas, por ejemplo, en una...
¿Por qué no hay mujeres que venden helados? Tendrían que decir, ¿heladera?
¿Venís con freezer, mamita? Lindo.
Heladeras que son, heladas...
que son compartidos en una oficina, por ejemplo.
¿Qué cosa?
Una heladera. Hay una heladera... Y una oficina donde trabajan, por ejemplo, 20 personas. Y cada uno guarda ahí sus cosas.
En la mujer.
¿Pero cómo? ¿Cómo guardar cosas en la heladera?
Sí, señor, porque...
¿Qué cosas? Yo nunca vi una heladera en una oficina y trabajé muchas.
No.
Sí. Una heladera.
¿Hay heladera?
Acá me dicen que hay. Sí. Bueno, ¿por qué? Uno trae cosas de la casa y las mete en la heladera del trabajo.
Claro. Pero
cuando estamos todos locos. El mundo en esto... Yo me di vuelta y el mundo enloqueció.
Eso pasa porque en esa oficina la gente no tiene dinero para comprar la heladera propia y llevan las cosas
ahí. Claro, y llevar la heladera a la oficina, instalarla
ahí. No, señor, está ahí.
La tolven.
Se comparten. A la hora del almuerzo llevan, por ejemplo, viandas, pero lo peor son las bebidas que tienen etiqueta de la persona a la que pertenece.
¡Oh, qué miseria!
Hay que ser roñoso,
sí. Incluso a la botella le hacen una raya.
Para ver hasta dónde
llega, pero después se la toman y le echan agua.
Le hurtan el marcador y le hacen la raya más abajo.
Sí, sí.
Yo lo he visto eso.
Entonces usted está frente a todos productos con etiqueta, con nombres.
Sí, sí. Con amenazas tutancamónicas.
Sí, sí.
Por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad del que abriera esta botella. Ya voy.
Bueno, y ahí
es
sí
la alarma, es la alarma del yogur, justamente.
Claro.
Si lo toca alguien que no es el dueño.
Ahí es difícil mantener la limpieza, o sea, estar exento de olores, porque uno no sabe si el olor proviene de uno o proviene de un compañero de la oficina.
¿Usted no sabe si el olor proviene de usted? Discúlpeme.
No, o sea, de
no
mi
haga, no haga el sol,
del
no.
alimento, digo.
Claro, porque hay quien lleva, le voy a decir una palabra que no quería decir.
A ver.
Salame.
No.
Sí, claro. El salame cortado en fetas.
Yo lo estoy tratando bien.
Cortado en... Sí. Tiene un olor muy desagradable. Y si usted mete 100 gramos de salame cortado sí. en un recipiente cualquiera, no lo saca nunca más.
¿Eh? No, no, le queda el olor.
Le termina el salame, pero le queda el olor.
Sí, sí,
me
para siempre. Para siempre sí.
Y hay quien en esos lugares de trabajo lleva salame de entrada, se calienta un pescado en el microondas y come de postre mandarina.
Sí.
E invade con esos olores, le queda...
Pero prevalece el salame, ¿eh?
Sí. Por encima, dice usted, de la merluza.
Sí, sí, yo conozco una persona cuyo aliento...
Sí, yo también.
Está condenado a la salamidad.
Sí. Pero qué horrible. Perfecto. Eso, porque además, uno, yo conozco ese tipo, creo que es la misma persona que estamos diciendo, pero
sí.
que uno dice, llegamos a Tandil cuando aparece el tipo, ¿no?
Sí.
Pues efectivamente, emana, es algo que llega sí, y avanza sí, sí, por encima sí, de sí. otros olores.
Yo cada vez que me conversa, como toda persona que huele a salame, te conversa cerca.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque
cualquier lugar es cerca cuando alguien tiene un aliento salamesco.
Pero qué feo.
Bueno, habrá que...
Entonces pasarle... uno siente, como dice el señor, yo cierro los ojos y digo, estoy en Tandil. Porque sí. tengo
no,
mucha,
señor.
Mucha pero imaginación. Tandil no huele, sí. Yo, por ejemplo, me pongo un terrón de azúcar en la boca y me siento arriba una barra de hielo
sí.
y me parece que estuviera tomando un helado.
No, señor, no funcionan así ni los sabores ni los olores.
¿No?
Sí. Tiene el aparato perceptual...
Sí. No, ese no me lo compré todavía.
Todavía no, estoy ahorrando.
Lo tiene atrofiado.
Bueno, pero dejemos la heladera.
Por
que
favor.
Ya la dejemos por imposible.
Con esa baranda.
Primero, no doy fe de que existan heladeras colectivas.
No.
Yo creo que estamos ante un comunismo.
Exactamente.
No, acá señor, ¿qué
acá
comunismo?
Se viene un comunismo como el de Stalin, que empezó con heladeras colectivas.
Y terminó todo con aliento a salame.
Y terminó con Boris Pasternak.
No, eso también, usted no ha ido a hoteles. Yo he ido.
Jamás.
Sí. ¿A hoteles?
Alguna vez sí.
No, espere.
Mire, de muchacho es que a mí me gustaba, pero después...
No, señor. Hoteles, por ejemplo...
¿Por qué?
De sindicato.
Ajá.
En donde uno está almorzando, se lleva una bebida, y la bebida se la guarda para la cena, y le ponen una etiqueta.
Sí, sí, muchos hoteles
cada...
hacen eso.
Y... Ahí hay heladeras
comunitarias. No, por ejemplo, en los hoteles de 5 estrellas.
No, señor.
No.
No, los hoteles que voy yo son así.
Y lo que voy yo también.
Sí.
Yo voy siempre al Radisson Brisas del Mar. Al Radisson las 4 medialunas.
No, es un bello hotel, pero claro, no tiene ese grado de degradación, discúlpeme.
Pero esto es, como son los inspectores de que revisan los boletos, uh-huh. que revisaban los boletos,
los, guarda,
los colectivos,
vamos.
Los guarda, son, es una duda acerca de la ajena rectitud. Si usted tiene que marcar la botella,
sí.
yo, compañero suyo, abro la heladera y veo una botella marcada, abro los brazos y digo, ¿desconfían de mí?
Totalmente.
Y miro a todos de hito en hito.
Y si y es para llamar a una asamblea, e incluso yo le digo, en oficinas como esa yo renuncio.
Sí.
Yo veo que
no
alguien...
No quiero estar donde se dude de mí.
Ahí está.
De mí.
Sí. Sec.
Y bueno, pero hemos llegado a eso, señor.
¿A qué? Sí, hasta acá. Hasta acá llegamos. Hasta esta raya.
Por favor.
No, esta.
Yo no bien. Me llamo...
¿Qué pasa con el lavarropas? ¿Cómo va a tener olor en el lavarropas?
Sí.
Olor a lavandina, lo único que...
No, el olor... Mire...
O a jabón Rinso.
Haga esa experiencia, como dice usted. Lave la ropa.
Muy bien, ya está.
Muy bien. Termina. No la cuelgue. Déjela un día hecha un bollo toda mojada
sí,
dentro del lavarropa.
Bueno, pero ¿qué quiere?
El olor más parecido al riachuelo es ese. El de la ropa mojada y apelmazada.
Las toallas mojadas tienen mal
las
olor.
Toallas...
Porque encima que uno se seca,
sí.
yo por ahí a veces mal bañado.
Y bueno.
Veo que a veces uno se baña medio por la mitad.
No hay tiempo para todo en la vida.
Te secás, sí, y dejás la toalla ahí hecho un bollo abajo, sí, de la pileta. Y al otro día no hay toalla nueva y te volvés a secar con esa.
Sí.
Y la volvés a dejar ahí. Y además, te vas de vacaciones, volvés, entrás al baño y efectivamente es como dice usted.
Sí, señor.
La ropa esta, después esta toalla tenemos... sirve para secar alguna cosa que a uno se le mancha. A mí se me caen las cosas y se las seco con la toalla.
Yo últimamente no tengo más toalla.
¿Y cómo es que se seca?
Primero me secaba con la sábana. Salía corriendo. Ah,
está muy bien.
Me tiraba en la cama, en la pieza.
Sí.
Atravesaba el pasillo húmedo. Y después me revolcaba en la cama y me quedaba así. Me secaba y mataba dos tiros de un pájaro.
Pero no, señor.
Pero ahora me compré... Disculpen ustedes que me jacten. Uh-huh. Uno de esos cosos que tira aire, un secamanos.
¿Un secamanos de esos que están en la pared así instalados?
Sí, ¿dónde lo va a poner?
Y no sé, qué sé yo.
Pero escúcheme.
Sí, pero eso le alcanza para todo el cuerpo.
Uno tiene que poner un poco de sí mismo,
¿no? Tiene que estar muy en forma física para utilizarlo. Claro,
hay que agacharse mucho.
Peligroso, etcétera. Porque le agarra un aire.
Yo me voy secando distintas partes del cuerpo, diría Rolón.
Sí.
La cabeza, las manos. Incluso, por ejemplo, para secarse los pies es complicado. Porque uno se tiene que acostar en el piso y levantar las patas y ponerlas así como quien pone las manos.
Qué feo si entra un vecino y dice, perdón. No,
es que claro.
Me sorprende trabajando.
No sabía que estaba ocupado.
Ahora, ¿tiene una fotocélula que corta cuando usted arrepia el cuerpo?
No sé cómo es eso.
Ese es el celular.
Con un botón.
¿Cómo sacarle foto?
Corta enseguida, lo único que le puedo decir, claro, es que corta enseguida.
Ah, entonces tienes que permanentemente tocar el botón.
Tocar el botón, sí, sí. Uh-huh. Yo a veces llevo un comedido,
sí,
que cada vez escasean más, para que me apriete el botón mientras me seco.
Pero señor, ¿cómo se va a hacer tocar el botón? ¿Por qué no se compra una toalla?
Acabo de prescindir de las toallas.
Tiene razón el señor después de todo, ¿eh? Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando me voy de vacaciones y la dejo abajo de la pileta, al volver hay olor a riachuelo. Pero vamos a ver qué dice aquí de lavar ropa. No, dice, en ocasiones pueden quedar restos de jabón en la manguera.
¿En
la manguera de desagüe?
Sí.
Para evitar este problema,
suprime la manguera.
No, ¿en qué problema? No, hasta ahora no veo ningún problema. Cuando termine de lavar la ropa, enjuague el lavarropa y luego llénelo con agua caliente hasta la... No,
¿usted se cree que yo tengo toda la vida
20 pavas de agua para llenar el lavarropa de agua caliente, después cebo mate con la manguera?
No hay carbón que le alcance.
No, pero tienes que mirar unos pasos más adelante, porque ahí dice, bueno, ¿y el olor qué? Sí, ¿el olor sabe cuando viene?
Sí,
cuando se le empieza a pudrir la manguera.
Ah, tengo un amigo, justamente... Sí.
Porque de tanto que se le queda el jabón ahí...
Tanto va el jabón a la manguera que al final
se rompe.
Sí.
Dice, otros lugares de la casa. Nunca en los placares.
Ah.
En los roperos.
Ah, sí.
Dice,
sí,
nunca guarde la ropa recién lavada y planchada hasta que esté completamente seca. Bueno, si está recién planchada, tiene que estar seca. Especialmente las toallas, etcétera. Bueno, no, el ropero... yo el ropero mío lo tengo muy bien. Muy bien, yo le pongo... Tiene... Me compré el otro día junto con el carbón,
sí,
una bolsa naftalina.
Qué lindo, claro, claro.
Pero le quedan las prendas, le quedan...
¿Qué?
Con olor a naftalina.
Pero preferirle una prenda con olor a naftalina y no agujereada.
Sí, justamente.
Por las polillas.
Por las polillas,
sí,
y con
pero
olor
usted,
a salame.
¿Sale con ese aroma a la calle?
No, se le
no solo visto, salgo con ese aroma, sino que muchas veces salgo con medio kilo de naftalina en los bolsillos de las camperas. Porque es ahí donde se ponen. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene bolas de naftalina?
Ya lo ve. Tengo tanta paciencia.
Deme 6 barriles. Tengo mala puntería, ¿sabes?
Sí. Ese es tan viejo como Soctula.
Sí, es el mismo.
Le tiraba la...
¿Usted tiene el ropero? ¿Tiene espejo en la puerta?
Sí, por supuesto.
Oh, qué lindo son los roperos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pero
tiene
no,
roperos con quisiera comprar un ropero con espejo en la puerta.
Espejo.
La del medio, ¿eh?
Eso, espejo.
En la puerta del medio, o si no, uno de esos altos de una puerta solar. Pero no, me gusta, de tres puertas, la del medio con espejo.
Con el espejo en la parte bien. Exterior.
En la parte
en
exterior.
La parte exterior, claro. Que no haya que abrir la puerta para mirar.
Claro,
es así como con vergüenza. No, sí. Llegas a tu casa incluso, por ahí, digamos, estás leyendo, sí, en la cama.
Y se mira.
Qué intelectual.
Con espejo.
Pasa que miro y digo, qué degenerado.
Puede poner espejos biselados.
viscerales.
Con estilo.
Espejos villaderos.
Y después también está el espejo... Pero esto es ya para un para otro ambiente, ¿no? Con terciopelo rojo y estas cosas.
Usted sí que...
El espejo fiume.
¿Cómo? ¿Perdón? De ningún modo.
No, sí.
¿Qué por qué me toma?
Con un efecto... Con pinceladas, como con pinceladas de humo. Que usted
pinceladas
tiene...
de yodo.
Usted tiene que adivinar, aparece de pronto, se oculta y aparece un reflejo y
no
se vuelve a ocultar.
No se afeite con eso, pues se devuelve.
Usted se peina, claro, y hace la raya toda torcida.
Bueno, no es para peinarse, señor.
Ah, bueno, ¿para qué peino fiumé hoy, como dije?
Para mirarse cuando usted lee un libro, por ejemplo.
Me parece que le está tomando el pelo y además le está saliendo algo por ahí.
Me encantan los roperos. ¿Usted tiene ropero en su casa o placard?
Tengo las dos cosas.
Tiene también el arriba del ropero.
Sí, señor.
Donde están las cosas que han perdido vigencia. Digamos, novias, sombrereras.
Sí, las sombrereras.
Que no sirven para nada ahí arriba del ropero.
La ropa de invierno. En verano.
Juguetes que a los chicos todavía no se los dejamos usar porque son muy chicos.
O que se los saca porque hacen mucho ruido. Claro, ahora no lo tocas por dos horas.
Un revólver.
Claro, 38.
los platos que la abuela solo quiere usar cuando hay visita, también lo guarda ahí.
No, arriba el ropero lo
guarda. No,
arriba el plato, arriba el ropero no se pone, ¿ve?
Mire.
Nosotros decimos algo serio y él dice algo para hacer un chiste.
Las abuelas, cosas las leyeras, abuelas Marto. Tienen cosas escondidas arriba de todos los roperos.
Sí, pero no platos.
Les puedo asegurar que sí. No solo platos.
Puede tener.
Claro.
Hay incluso números de teléfono en papelitos que uno tira arriba del ropero...
En una situación de emergencia.
En una situación de emergencia. Entra alguien cuando uno está leyendo el papelito, lo tira para arriba y queda ahí. Después uno lo busca y no lo encuentra.
Y termina llamando porque... Pero bueno, arriba van, por ejemplo, también las cosas que le dan a uno esos pergaminos, esas cosas que...
Claro, cuando egresamos.
Claro, exactamente.
El pergamino, ¿usted tiene el pergamino firmado por todos sus compañeros cuando egresó de algún lado?
No.
Porque yo no.
No, bueno,
yo nunca creo que han llegado a casa, los perdí antes, ¿cierto?
No, yo tengo el suyo y tengo el de él. Me rompieron un montón de porquería enrollada, pero...
Bueno, últimas apreciaciones acerca del olor.
Sí.
Último lugar, elija un lugar de estos, doctor. Las cañerías, el desagüe de la pileta, el olor a pintura fresca y a cigarrillo, el horno.
El horno.
Que despide olor a quemado.
Sí.
Sí, pero...
Pero eso es eterno.
No, no es
el olor a quemado de un horno es como una torta que se quema o una comida que se quema. Chau.
Sí, claro.
Chau.
Bueno.
Todo lo que le pase a uno después de quemársele una comida,
una cosa, sí.
Ya tiene olor a quemado.
Y sí.
Todos
y
los episodios de la vida.
Lo lleva en las manos. Es como cuando usted es mano verde, vio y planta porquería, bueno.
No, usted le tiene que pasar un limpia horno.
¿Qué es un
limpia horno?
Sí. ¿En aerosol?
Bien, explíqueme cómo se usa el limpiahorno.
Mire, usted primero lo tiene que calentar bien.
¿Al horno o al limpiahorno?
No, al horno, señor.
Con razón.
Cuando ya nota que está bien caliente...
Que tiene el horno bien caliente.
Sí. Bien caliente.
Como dijo Vicente.
Ahí lo rocía.
Perdón, lo rocía con... Lo que usted está haciendo es muy feo, ¿eh?
Todo.
¿Que está silbando o qué?
No, señor, es el aerosol del limpiahorno.
¿Pero qué es como una espuma de afeitar?
Algo así.
Y es muy, entonces debe ser muy ácido.
Sí, tiene, sí, larga un olor
pestilente. Viene su marido, discúlpeme, viene su marido y cree que se trata de crema de afeitar Hornolim. Es una marca nueva, Hornolim.
¿Qué detalle vieja me compraste la nueva?
Bueno, lo voy a usar. Se la manda a la cara. Y que le queda un agujero en vez de cara.
No, pero para que haga efecto tiene que estar muy caliente.
El señor.
Sí, la superficie.
Y bueno, ¿usted qué sabe?
Bueno, no sé, pero...
Para mí hace efecto igual, porque derrite todo.
Derrite todo y va la piel.
Es como un ácido. Yo vi películas en donde atacaban a un intruso con un limpiahornos.
Sí.
Sí, que es
raro, porque el tipo,
hay una mujer ahí, que no sé quién era, probablemente Angelina Jolie.
Sí, sí.
Entonces hay... En la cocina, incluso en primer plano, hay un coso de madera con un montón de cuchillos que solamente hay en las películas. Que están ahí para cometer asesinatos, no para cortar nada. Y al lado un limpiahorno. Y ella elige el limpiahorno y se lo arroja a la cara, al intruso. el tipo dice, le ve la cara toda con como esos retratos que hay en los consultorios de los médicos.
Pero no, señor. Sí, le queda en carne viva usted.
Te dice, el horno.
Sí. Qué cara de horno.
Es raro porque además como el espectador se entera que es un limpiador, no lo tiene que explicar porque es un aerosol lo que se ve.
Se ve, hay un primer plano que dice, limpiahorno. Mientras que la música hace... Brum, 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 brum. Y se ve, ojo de la mina, mira así. Sí. Primer plano del limpiahorno.
La manito que se va acercando...
Hace así, uh-huh. Pone el dedo en la sien y hace que sí con la cabeza. Es una escuela de actuación.
La escuela Calibán, esa, sí. Justamente.
Ahora, discúlpeme, ¿usted no notó que hace un rato hay como un olor a pausa?
¿A qué?
¿Qué a pausa?
¿Pausa de salame es esta?
Bueno, vamos a hacer una pausa para ventilar.
Poné un carbón, Barton.
Con permiso.
La radio pública
tiene
compañerismo.
¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond. ¿También se lo conoce como 00? ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control. ¿Era la 90 y...? ¡Bien! Riverito y el Chavo. ¿Tienen en común el número...? ¡Correcto!
¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro.
Maestro.
El trío del bicentenario. Compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. En compañía de su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
De la patria.
Bien, maestro, aquí le piden si tiene a bien interpretar Lejana Tierra Suya.
¿Lo podemos hacer a dúo? ¿En qué tono quiere hacerlo?
En do lo hacíamos, ¿no?
En do, bueno, listo. Bien. A ver...
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi albedra que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Uno estás, estás tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores,
te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Maestro, aquí alguien dedicando a Juan Andrés.
Le pide, perdón, estaba hablando con los músicos.
Le pide Araca Corazón.
Araca Corazón, cállate un poco. Bueno, un cachito total.
A ver.
A ver, vamos a verlo. Es un tango teatral.
Chamuse, chamuse.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Mas como todo se acaba en esta vida, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chambulo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco.
Eso. Bueno, acá hay algunos pedidos que seguro no va a querer hacer, como cantando Oro y Plata.
Cantar.
Para Tom Lupo, que está ahí, que tanto le gusta este tema.
Mercedes Simone, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
claro. Vamos a los coros.
Vamos a ver, Barton, por ahí no. Tiene usted algo en inglés.
Patito pide girl.
O a la inversa.
Girl pide patito. ¿Esto viene con babosa?
Es con babosa, ¿no?
Es con babosa, exactamente. El instrumento de la familia, ¿eh?
Vamos. La estoy cargando. Bueno.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I will leave her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl, girl.
Tres muchachos de Liverpool, aquí Alfonso y Leandro, le piden Three Little Birds.
¿Cómo? ¿Cómo dijo?
Tres pajaritos.
Epa.
¿En guaraní?
Un, dos, tres, uno.
Bueno, maestro, Lucía le pide más que nada.
Paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, le pido un chamamé.
Un chamamé, el otro día pedían uno que no fuera kilómetro 11, vamos claro. A un pedacito de... Ahí va.
hacer merceditas un poquito.
Sí, pero no está Rolón para cantar.
Clara de Avellaneda le dice si puede tocar marionetas.
Sí puedo, un cachitito nada más, ¿eh? A ver si me sale... Puede ser acá.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampiro Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa no estaba la función. Sus ojos extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy lindo.
Cachito.
Aquí para Martín de Liniers piden Alma de Loca, maestro.
¿Querés Alma de Loca?
La hacemos después. Podríamos después hacer Mañanita de
Mañanita
Campo.
Mañanita de Campo.
Que ayer la queríamos hacer y...
Sí, hace como 20 días que la queremos hacer y nadie la pide, así que la pedimos nosotros. A ver.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Ahí está.
¿Va a ser Alma de Loca o lo hace en el programa de Tom Lupo?
Hacemos después.
Después, después. Aquel tapado de armiño le pide Laura de Núñez.
Aquel tapado de armiño.
Hágalo, que le sale muy bien.
Y también, tan teatral como Araca Corazón, que cantamos el otro día. Como que viene de los mismos autores, y como que uno de ellos es autor de sainetes, como Alberto Vacareza, ¿no? Y el otro es Delfino.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera me decías suspirando? Ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Más que amigo mi usurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba
Al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Muy bien.
Mire, cuando uno está ronco es preferible ser teatral.
Sí.
Dale, dale, vamos.
¿Alma de loca va a ser o no?
Bueno,
la quiere Barton.
Loca,
Barton.
Tanto jorobar. ¿Cuál era?
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca. La que con tu risa alegre despertas el cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca. La que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. Sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
¿Quedó contento, Barton?
Muy bien, muchas gracias.
Para Julio le piden kilómetro 11.
Kilómetro 11, adelante, maestro. Ha venido el acordeonista francés Louis Meme. A ver, un momentito, a buscar un acordeón, linda.
Para Julia de Córdoba piden Put It There.
A ver, ¿tenés?
Bueno, un tema de Paul McCartney, de solista. It's all matters in
That's what the father said to his younger son. I don't care if it waits a ton, as long as you and I am here, put it there.
Maestro Luli y Flor, le piden algún bolero.
Ay, qué, cómo me gustan los boleros.
¿Cuál quiere hacer?
No sé. A mí me gusta mucho un bolero que se llama Para encontrar un nuevo amor, pero es muy difícil. No sé si lo podré.
Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así nomás el corazón, cualquier lugar te hará volver, hasta el pasado sin querer, y de repente notarás que allí estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te mecen con pasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Muy bien. Meloso. Está lindo, ¿eh?
Qué lindo, sí. Es de Gogó Andreu este bolero. De Gogó Andreu.
Nos tenemos que ir, maestro.
Nos tenemos que ir. ¿Con qué quiere que nos vayamos? Dale. ¿Con qué?
Acá el señor Jus ya agarró la maraca.
Muy bien.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 2 en la República Argentina, el cielo está algo nublado, temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 92%. Un sismo de magnitud 5,6 grados en la escala de Richter se registró en la zona central de Chile. El epicentro se ubicó al sudeste de la ciudad de Talca, en la región de Maule, a 252 kilómetros al sur de Santiago, la capital. En esa misma zona tuvo lugar uno de los epicentros del terremoto y maremoto del 27 de febrero. El sismo también se sintió en la zona del Cuyo, Argentina. El 21 de agosto lanzarán en Córdoba el Movimiento de Renovación Nacional. Está propiciado por los dirigentes radicales que apoyan la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín para competir con el cobismo en la interna del partido de cara a las elecciones de 2011. Más del 80% de los tumores de hígado están relacionados con los virus de la hepatitis B y C, según un informe elaborado por el Hospital Universitario Austral. El hospital también alertó que, a pesar de las campañas de prevención, se multiplican los casos de esa enfermedad que puede ser tratada. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 92%. Es la hora 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública, transmitiendo en el Día Nacional del Locutor.
Se te pone la piel de gallina cuando escuchas las primeras estrofas del himno. Viví Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial. 6 de julio de 1937. 6 de julio de 2010.
Década del 60. Grandes personalidades de la literatura argentina han pasado por nuestros estudios. Isidoro Blaustein, en muchas ocasiones, visitó Radio Nacional. En 1967 estuvo en el programa Nuestros escritores y su obra, conducido por Esther de Izaguirre.
¿Qué va a hacer de Isidoro Blaustein? ¿Va a seguir haciendo anticonferencias o...?
Posiblemente haga un segundo tomo con algunos temas que tengo en mente. Por ejemplo, las cosas que nunca nadie me explicó. Otra sería, dadme un medio de comunicación y empezaré a pontificar. ¿No es cierto? Títulos así.
Nacional. LRA1. 73 años de Radio Pública.
Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango, que es el ritmo del 2x. Vale, en el pool, ¿la bola negra tiene el número? ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de miedito se llama Martes. ¡Correcto!
¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional, logramos que los números hagan mucho por la gente. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Nuestra pasión está puesta.